Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Encaramos ya la última parte de este Oasis de Libertad y como los deseos de Víctor Fernández son órdenes, vamos a hablar del Real Madrid y de Mbappé.
No. Hombre, Mbappé. Nos habrá tirado el Alcalá al río. Pero está a puntito de suicidarse ya, Alcalá.
Si está fichado.
¿Quién?
Mbappé.
Ah, vamos a pero si no hay liga, ¿no?
Pero hay Champions.
Pues la semana que viene, ¿no? Y
claro,
estamos a viernes.
El martes. El martes y el miércoles.
Pero ¿está fichado Mbappé o no, Germán?
Está fichado. Pero,
espérate, que se haga un portal oficial a
Melchor.
5 años, ya lo contó Mel.
Exactamente.
Seis.
¿Seis?
Joder, pues correcto. Sí.
Venga, que hoy es noche de sorpresas. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, muy buenas.
Mira cómo les gusta que entres tu nombre de Melchor en el Oasis, ¿eh?
Bueno, por cambiar será. Una vez que me tuvieran todos los viernes, pues ya se iban a aburrir de mí, les gustaría que entrara Melchor.
Pero,
o
sea, jamás.
No, eso jamás.
No, no, sí, seguro que sí.
Nunca.
Sí. Y lo sabes.
Ahora nos cuentas las novedades del Madrid, pero venga, que tienen ganas de oír hablar de Mbappé.
Mbappé.
A ver.
Es que no hay mucho que decir de Mbappé, no hay nada nuevo.
Pero ¿está hecho o no está hecho?
Yo no soy tan atrevida como Melchor.
Eso me gusta. A ver, repítelo.
No soy tan atrevida como Melchor. Y hasta que no se firme un papel y se haga oficial, pues no diré que está hecho. Porque en otras ocasiones también está muy cerca de hacerse y luego no ha llegado. Con lo cual,
mira,
no
arde la Casa Blanca.
Sí, señor. Esa prudencia me gusta.
Pero es así, esto es un fichaje. A un futbolista cualquiera. Es fichar a un superjugador que además hay que arrebatárselo al Paris Saint Germain, que tiene
mucho dinero para poder convencerle.
Así que si todo va normal, yo coincido con Melchor en que va a fichar por el Real Madrid y que en el Real Madrid hay tranquilidad, pero no me voy a mojar y no voy a decir que está hecho.
¿Sabes la cosa? Que a mí me gusta ese pero que ha surgido ahora. El pero. Ahora, o sea,
pero ha surgido en Arancha, ¿eh?
No, en Arancha y en muchos otros. Porque
Guillem Balaguer nos contó anoche que claro, él ha pedido al Madrid.
Pero sin embargo,
hay un discurso
oficial que es el que llevan diciendo algunos que está jugando cedido, que no sé qué. Yo ya he dicho hace mucho tiempo, no es por ganarse medallas, pero digo que había un escenario final en el que el PSG iba a echar el resto. Y si encima están los derechos de imagen ahí en juego.
Pero Juan, te digo una cosa, gato. Si hablamos de dinero, el Madrid no tendría que hacer nada desde hace mucho tiempo, porque nunca va a igualar lo que le ofrece el Paris Saint-Germain. Así que la cuestión del dinero hay que dejarla atrás, porque en la vida va a llegar el Real Madrid a lo que le puede ofrecer el Paris Saint-Germain, que le puede ofrecer lo que quiera. Qatar mismo. Le dice, Qatar tuyo, pues para él, si le quiere quedar. Pero yo creo que Mbappé, cuando quería salir del Paris Saint-Germain en el mes de agosto del año pasado, y ahora es otra cosa.
El tema no es si Mbappé puede venir o no al Madrid, eso es evidente. El tema es que nosotros hemos contado que ya estaba hecho por el Madrid.
Sí. Melchor ha dicho que va. Ha dicho que va a jugar en el Real Madrid.
Sí, pero mucha otra gente. O sea, lo ha dicho. O sea, yo lo he visto en diferentes medios, diferentes periodistas que han dicho. O sea,
pero yo no puedo responder por lo que dicen otros periodistas. Yo respondo por lo que digo yo.
Por lo que digo, que ahora el pero que ha surgido.
Bien dicho, Arancha, que tenemos aquí la manía de decir, dicen, comentan.
No.
Bien. Pero que toda la razón, Arancha.
Sí, pero digo que ese pero que ha surgido.
Pregúntale, Gato, por lo que dice Arancha, que te ha dicho que no está firmado.
Yo he dicho, y mantengo desde hace mucho tiempo, porque venimos hablando, que no está firmado. El día que esté firmado te diré, está hecho para mí. Estar hecho es que esté firmado. Cuando esté firmado, te diré, está hecho. Entonces,
¿y tú qué crees?
¿Y qué sensación tienes?
A mí, mi sensación es que va a jugar en el Real Madrid. Otra cosa es que no diga, y creo que Melchor, cuando se ha referido, lo ha dicho en los mismos términos que yo, que piensa que va a jugar en el Real Madrid, pero Melchor tampoco nunca ha dicho que esté firmado.
Lo dijo que estaba todo preparado, la duración, lo que iba a ser y tal, pero que no.
¿Qué más queréis que diga?
De contrato,
claro, lo que hay es que no hay más.
Pero escúchame, que te lo está contando Arancha perfectamente, como lo ha contado Melchor. Mañana se levanta el niño y dice, oiga, mire usted, me han dado eso que decís, Qatar entero y me quedo, pues una posibilidad que tiene. Ahora que el Madrid lo tiene todo preparado, pues es que es evidente.
Al final, el que recuerda lo que dijo Melchor es el presentador. Joseba, ¿qué dijo Melchor?
Sí. No, lo que pasa es que yo...
Tranquilidad.
Mira, yo le escuchaba hoy a Suster diciendo que le cansaba el tema de Mbappé. Y yo creo que... Como se ha prolongado tanto,
mira cómo se ríe
Víctor. Se ha prolongado tanto en el tiempo que ha dado para frivolizar muchísimo sobre la verdadera situación de Mbappé. Entonces... Ahora estamos en otro escenario.
Tranquilidad,
pero es que,
Víctor,
es que Mbappé, Mbappé, yo creo que también teníamos todos claro que íbamos a llegar a final de temporada sin que Mbappé dijera si iba a quedarse en el Paris Saint-Germain o si iba a llegar a fichar por el Real Madrid, porque todos sabemos también la presión. Imagínate que se ha llamado a Sarkozy, que se ha llamado a Macron, que se ha llamado a media Francia para intentar convencer a Mbappé de que se quede en París.
Posibles...
Imagínate la presión a la que está sometida el futbolista como para que llegue un día que diga...
¿no, Arantxa?
Yo de eso lo desconozco, que haya presentaciones fijadas. Solo sé que hasta final de temporada no se iba a hacer ninguna presentación, ningún comunicado oficial ni por parte de Mbappé, y Mbappé iba a mantener la línea que ha mantenido hasta ahora porque sabe la presión que tiene en Francia. Y encima, cuando tocó el Real Madrid al Paris Saint-Germain la Champions, ya ni te cuento. Hubiera preferido, vamos, aislarse en una burbuja y que nadie le preguntara por su futuro.
Pero es verdad que hay dos presentaciones. Una se presentaría vestido y la otra en pelota.
y otra la rotonda también.
Oye, Arantxa, de cara al partido del martes...
pasito atrás, Arantxa.
Eso, eso. Vamos al...
Está medrosita,
Arantxa. Igual echando balones fuera. Muy bien, venga.
Está medrosa.
No, coño, fuera. Sí, sí. Ya dirá algo.
Mañana.
Y si no, que fiche la Correa.
Mañana decide. Bueno, no sé si se decidirá mañana. Mañana le van a hacer pruebas a Alaba para saber si va a poder jugar. Y Casemiro tiene mala pinta, ¿no?
Sí, la verdad es que de David Alaba hoy hemos sabido que no ha ido a Valdebebas a ejercitarse. Lo ha hecho en su casa. Mañana le harán pruebas y serán definitivas para saber si va a poder jugar el martes o no contra el Manchester City. Casemiro, como tú dices, lo tiene bastante complicado. Sigue trabajando al margen. Mendy es el que más posibilidades tiene de llegar al partido de estos tres que te estaba diciendo, el que prácticamente se podría decir que sí podemos contar con que vaya a jugar, pero yo creo que hasta el domingo no se va a resolver la duda de ninguno de los tres. Quien tiene más suerte o que parece que sí ha dado un paso adelante son Marcelo y Bale, que también estaban lesionados y que hoy han entrenado parte por lo menos con el grupo. Mariano y Jovic no van a llegar y Vallejo por fin ha dado negativo y ya se entrena con normalidad. Así que ese es el parte de guerra que muchos lesionados en el Real Madrid para afrontar ese difícil partido en Manchester.
Y os recuerdo que Juan igual nos ha contado que Gerard Moreno no va a jugar el partido de Liverpool.
Eso sí que es,
¿sí? Es una baja enorme.
Si el Madrid va sin Alaba y sin Casemiro y el Villarreal sin Gerard, que ya está seguro...
Bueno,
es
bueno,
el más difícil.
Más dificultades, bueno, más dificultades.
Es el más difícil todavía.
Muy bien.
Que apueste por Paco Alcácer, hombre.
Pues en el Madrid.
Hasta mañana, Arantxa. Un beso, gracias.
Un beso, hasta luego.
Adiós.
No cayó agua el Martes Santo, Tomás.
Sí, ¿eh?
Melchor me echó una maldición. Qué horror. Me tuve que tragar el Madrid-Chelsea.
¿Y te gustó?
No, me lo tuvo. Hombre, es que un martes, posiblemente puede ser uno de los mayores castigos, ¿no? Que me puede, caer. No, el martes santo, San Benito en su iglesia y viendo el Madrid-Chelsea, posiblemente desde botiquín eutanásico.
Bueno, botiquín eutanásico, madre.
Madrid-Bayern, Madrid-Bayern de baloncesto igual también.
Sí. San Benito es un santo madridista, ¿eh?
Sí.
Claro. Qué drama.
Tenemos 5 minutos por delante. ¿Queréis hablar de Piqué, Rubiales?
No, sí, hombre, sí.
Sergio Ramos, el confidencial.
Yo quiero escuchar la teoría de Eric.
¿Qué habrá pensado?
Venga,
Sergio Ramos, ¿qué habrá pensado Sergio Ramos? No. Que cuenta una cosa.
Sergio Ramos es el más decente de toda esta historia. Por lo menos la parte que le toca.
Momento,
Sergio, pero lo ha corneado, decente, ¿no? Lo ha corneado.
¿Cómo?
Que lo ha contado,
lo ha vendido.
Una conversación privada, de tal, se ha pasado algo.
Sí, pero la respuesta de Sergio era dignísima, ¿no?
No, todo magnífica, totalmente.
Todo lo contrario del espectáculo que está dando Piqué, ¿no?
Lo
de los personajes
que
se le permite absolutamente todo en este país, ¿no?
Sí.
O sea, si es Sergio Ramos el de los mensajes, bueno, ya está en París, pero tiene que coger un avión e irse a Qatar. Aquí no pasa nada, ¿no?
¿No tiene la sensación de que Ramos habla como si supiera que su audio podría salir en antena en cualquier momento?
No, o sea, no, bueno, a lo mejor es que Sergio Ramos es decente y es honesto, ¿no?
No.
A lo mejor no. ¿Te ha pasado por...? ¿Es posible? A lo mejor
es una posibilidad, sí.
Es una posibilidad que diga Sergio Ramos. Que le haga la cama a Ganso.
Por lo que dice Seri, tal y como está la cosa en general,
es posible, ¿no?
Es el mejor modo de hablar.
Que sí.
No, es que esa es la verdad, que hemos visto tal cantidad de audios, ese con Chaveo, ese compadreo entre ambos, que lo, le escuchas a Sergio Ramos y dices tú, este tío,
claro,
por lo menos, claro, está, por Sergio Ramos
no lo conocéis, que a Sergio Ramos no lo conocéis ninguno.
Yo del asunto,
Sergio Ramos tiene más personalidad que todos ellos juntos.
Pero escúchame, más allá de personalidad, Sergio Ramos está impecable como tío.
Impecable Sergio Ramos.
Impecable como tío.
Está maravilloso.
Ya lo habéis dicho.
Pero que yo me refiero a que en la puesta en escena no es un hablar relajado. De cuando, parece que está hasta perfectamente vocalizado. O sea, es como una cosa...
Porque no se fían de nadie, ¿eh?
No, porque en serio de que se fue a Madrid hace unas vocalizaciones madrileñas.
La France le habrá cambiado.
Claro, pero, hombre,
no, pero yo fíjate, yo creo que teniendo la relación que tiene con Piqué, yo creo que... Igual, me da la sensación a mí como que... Piensa, dice... Este igual me la está clavando, o sea... No sé, pero yo le veo demasiado prudente.
Que es prudente y ya está.
Creo que está hablando como capitán del Real Madrid. Es que está hablando como capitán del Real Madrid,
sí, con el
capitán
de Barça. Un mensaje oficioso.
Piqué como capitán y presidente y todo.
Yo solo quiero decir que ya se ha dicho que para mí hay un conflicto claro en toda esta situación desde el comienzo y que el que peor parado sale es la federación. Ajá. Porque al final es el que es juez y parte. Y para mí Piqué. No, para mí Piqué luego. Para mí, primero, lo que es el hecho en sí, a mí lo de las comisiones y demás, no es una cuestión para mí de dinero, que ya cada cual. Para mí es una cuestión de la competición, de que al final está participando en la competición o en ese reparto de dinero alguien que está todavía implicado en la competición, no solo en la Supercopa, sino en la Copa, Liga, el tema arbitral.
Pero mierda todo, hombre.
Exactamente. Ensucia todo y lo pone todo bajo sospecha.
Y a mí me llega a exaltar que lo sigan negando. O sea, que nos tomen por tontos y no hay conflicto. Claro. Sí que hay conflicto. Yo no hablo ni del dinero ni de las comisiones. Hablo de la competición, de que no invite a sospechar en cualquiera de las situaciones. Y digo que sale peor parada la federación porque cuando haya un tema arbitral polémico con este asunto, al que van a mirar es a la federación y a los árbitros, no a Piqué. Y así con todos los casos. Y de lo de Piqué ya acabo, Germán, y os dejo. Lo de Piqué que decía Víctor, que decía se le consiente todo y demás. A mí de Piqué lo que me molesta es que es como el matón del colegio. Que él puede hacer absolutamente todo lo que le dé la gana y cuando a él se lo dicen, cuando a él le ponen el espejo, entonces salta. Y yo creo que Piqué, ya lo hemos visto, que se le ha cogido en varios renuncios en esta situación, pero sobre todo es esa situación de que Piqué puede demandar los audios de Florentino, pero cuando es lo suyo, entonces salta. Él puede demandar que esto es muy divertido y que es un juego y que hay que entender el espectáculo así, pero cuando es a él, no. Sí. Él puede decir que nunca pediría un favor, pero a las 24 horas sale pidiendo hasta 3 favores seguidos y entonces se enfada. Yo de Piqué lo que digo es que ese comportamiento que tiene, esa doble vara de medir con los demás, más sí, pero conmigo no, es intolerable.
Mira, yo solo diría dos cosas. Que es verdad que estos audios han tenido mucho recorrido, mucho más que los de Florentino, empezaron, tuvo un boom y de repente desaparecieron, no sé, por arte de magia. Y luego
Don Florentino.
Lo sabía.
Sí, voy a salir en defensa de mi amigo personal, Don Florentino.
Pues sabes lo que tenemos, es 30 que segundos.
Es que Florentino Pérez habla de Cristiano Ronaldo y demás, pero no entra en ninguna historia de competición, no es un adiós de trapicheo.
Solo déjame decir
Víctor,
una frase.
Él da su opinión sobre unas cosas, pero...
Y lo que dice de los periodistas, que coloca y quita, eso me parece que es lo más flagrante eso pasa por alto. Pero eso es lamentable.
No hay nada peor para un egocéntrico de manual, acostumbrado a conseguir lo que quiere y a que le rían las gracias, que quedar en evidencia. Y Piqué ha quedado en evidencia.
Una cornada llevaba tiempo.
Oye, pues yo quiero añadir una cosa a todo esto. Y partiendo de la base que estoy de acuerdo en el 99,9% de cosas que estáis diciendo, a mí hay una cosa que sí que me provoca un conflicto importante, y es que ya hayamos dado como normal que se publiquen conversaciones privadas.
A mí me parece
y eso me parece muy preocupante.
Pero escúchame, lo que dijimos el primer día en esta casa es que lo primero es el hecho en sí es espantoso. Sí, luego sí, vienen sí, las sí. consecuencias de... Claro, horrible. Usted tiene horrible. En la calle lo que tiene en la calle, pero esto es una broma, hombre.
Todos los teléfonos de todo el mundo cogidos con otras manos y extrapolados son inflamables.
Sí, 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 sí. Absolutamente.
Todos, por supuesto.
Todos.
Absolutamente.
Es lamentable, Joseba, y por eso he dicho que Piqué no puede decir, y los audios de Florentino qué... Y con los suyos ofenderse.
Ah, no, son claro, los claro, de... Esa es la doble moral claro, la que claro, utiliza siempre
son,
Piqué.
Son los de todos, me parece que es lo que todos pensáis, que es vergonzoso y es una violación no obstante, también, de la intimidad privada y de la... Es terrorífico que pueda pasar.
Os voy a decir una cosa, un asunto... no es un asunto... a ver, yo estoy de acuerdo con lo que dice Joseba, bueno, es evidente, ¿no? Pero no es un asunto personal, es decir, no es una cuestión... Es una cuestión que influye a su cargo y a
pero en el capítulo de hoy ya no. A mí me parece que ya no.
¿En el capítulo?
No. En el capítulo de hoy me parece que ya no.
No.
De
Ramos. Estoy de acuerdo contigo. Si estoy de acuerdo contigo, es inaceptable.
Es ahí no es, ese no es un tema que pueda provocar una alarma social, de la elección del presidente.
Es
de
la clavada, la clavada que la hace
clavada, ahí ya, y los tejemanejes para quitarse a un tío, al tío de la...
Es inaceptable.
¿Quién no ha compartido una información que le
meter
han dicho
a terceras estos, personas no que no tienen nada que ver con el conflicto original?
Por favor. Eso es inaceptable. Y bueno, robar el teléfono.
Sigue siendo muy feo, pero es que sigue siendo muy feo.
Y para terminar, Joseba, una cosa que no he oído y que a mí sí me llama la atención, tardo 10 segundos. ¿Y el resto de los clubes por qué callan? Porque esto de la Supercopa, vamos,
el silencio cómplice, Víctor.
Bueno, yo he sido siempre muy crítico con Rubiales desde el primer día, por la Supercopa, por la Copa del Rey, porque a mí no me gusta lo que hace, no me gusta. ¿Y el resto de los clubes? Porque
te lo resumo yo, Víctor, en 5 segundos.
Excepto el Valencia.
En 2020, en 2019, cuando sucedió esto, el Valencia... No. En 2019 el Valencia lo denunció. Sí. Y la respuesta que hubo a esa noticia, generalizada la respuesta, fue ¿de qué se queja el Valencia si bastante dinero le dan?
Exactamente.
Eso entonces, se le dijo al Valencia tienen, cuando salió la noticia.
Señores presidentes, pusieron...
Ahora todos se suben al carro y dicen,
Quieren las migajitas porque les...
Al Valencia se le llegó a decir, Víctor, pues si no quieres el dinero, no vayas. Claro, se le llegó a decir.
Bueno,
esa es la práctica habitual en la Federación.
La una en punto, las 12 en Canarias. Tenemos que terminar. Gato, ¿qué cuesta más, una copa en Caro Club o ganar la Copa del Rey?
Ganar la Copa del Rey.
Ay, no he nombrado Caro Club. Qué gran local.
Para eso está Joseba.
Tomás, ¿qué crees que saldría a la luz si publicásemos los audios y los mensajes de Víctor Fernández y Alcalá?
Alcalá Meco
ahora me está escribiendo Alcalá, por cierto.
Alcalá Meco se quedaría pequeña.
Germán, ¿crees que podría salir algún audio o mensaje tuyo con Luis Rubiales o Luis Enrique en los próximos días?
No.
Tú lo haces públicamente, ¿no?
No existe. O sea,
no tenemos ni el teléfono.
Imposible.
Hugo, ¿te comprometes a tomarte un chupito cada vez que digas mañana Bronco y Copero?
Mueres,
Sí, en Caro Club.
Eric, ¿qué ha sido más duro? ¿Aguantar la rueda de prensa de Rubiales o el discurso de Zurutuza en el partido? Oye, en el partido de ayer,
grande Zuru.
¿Quién ha mandado esta pregunta? Por favor.
Pues mira, voy a decir que la rueda de prensa de Rubiales, porque fue una vuelta en círculo constante, casi toda, y el discurso de Zurutuza
ha sido entrañable.
No, Zuru estuvo a gusto ayer también,
Sí, es que no lo escuché, me lo encontré luego.
Oye,
en Twitter.
Que no sabía ni mucho más divertido.
Estaban ya los jugadores que se partían de la risa, como diciéndome,
tío. Que uno solo se despide una vez.
Zuru es un crack, sí señor. Y Víctor, ¿qué crees que el periodismo capitalino está detrás de la mafia que persigue a Rubiales?
Absolutamente.
No digo nada.
No.
Una cosa es la broma y otra cosa es...
Mira. Esto es creyable.
Queridos, que os quiero mucho. Os espero la semana que viene. Gracias.
Un abrazo a don Javier Tebas.
Y para ti también. Está por ahí Morris. Morris, ¿qué haces?
Aquí estoy, Joseba, en mi momento Betway, analizando todas las cuotas interesantes que nos ofrece Betway este fin de semana. Y si te parece, te lo contamos todo en Instinto Táctico. Instinto Táctico, el espacio en el que desgranamos, gracias a Betway, los datos clave del partido más relevante, más interesante de cada jornada. Y hoy, por supuesto, tenemos que hablar de la final de la Copa del Rey entre el Betis y el Valencia, Edu.
Un duelo que se ha celebrado en 18 ocasiones en la historia de la Copa del Rey, de las cuales el Betis se impuso en 3, hubo 4 empates y el Valencia ganó 11, la última de ellas en las semifinales de la temporada 2018-2019.
Es verdad que en una final puede pasar de todo, pero analizando lo deportivo y fijándonos en lo que ha ocurrido esta temporada, Edu, el Betis parece favorito.
Si nos fijamos en los números, sí, pero el conjunto valenciano, a pesar de que su temporada está siendo peor que la verde y blanca, posee históricamente más experiencia en este tipo de duelos, y es que han levantado 8 títulos coperos por uno solo de los andaluces.
Y eso también es importante. Así que, sabiendo todo esto, Betway, que tiene las mejores cuotas y cientos de mercados, contempla que la victoria del Betis en los 90 minutos se pague a 2,20 €. El empate, es decir, que haya prórroga, se paga a 3,30 €, mientras que el triunfo valencianista está a 3,30 también por euro apostado. En cualquier caso, ha llegado el momento también de distraerse un poco, así que arranca Cuestión de Instinto.
¿En cuál de estos equipos no ha militado el capitán del Betis, Joaquín Sánchez? Las opciones son Valencia, Málaga, Fiorentina o Levante.
Hoy me lo has puesto muy facilita, Edu, ¿eh? El Levante.
Así es, estás a tope.
Sí, oye, es que era fácil. ¿Y tú que me escuchas, lo has acertado? Imagino que sí. Enhorabuena. ¿Que no te acordabas que era el Levante? No pasa nada, tranquilo, ya sabes que tienes toda la temporada para ejercitar tu instinto de la mano de Betway.
Sígueles en redes sociales y descubre más acertijos y consejos para tus apuestas favoritas. Están en Twitter, Facebook e Instagram. También puedes descargarte su aplicación y dar rienda suelta a tu instinto allá donde estés.
Pues no lo dudes y sácalo a jugar donde de verdad sabe hacerlo, en Betway. Disfruta del juego de forma responsable y ya lo sabes, es solo si eres mayor de edad. Y si entras en www.betway.es, ya sabes que podrás consultar los términos y condiciones, además de todas las cuotas actualizadas al instante. Buena suerte.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Este fin de semana
vamos a poner follow de líder, que lo sepa.
El mejor deporte con el mejor equipo de la radio deportiva.
Thank you, gracias.
Y con la final de la Copa del Rey.
La Copa en COPE.
Este sábado, Betis-Valencia. El Betis a repetir la gesta del 2005 y el Valencia a por su novena copa.
¡Qué gran combinación!
Y las motos con el Gran Premio de Portugal de MotoGP y la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Y además partido de Liga, Fútbol Club Barcelona, Rayo Vallecano. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Hola, ¿qué tal? Líderes.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Arrancamos la primavera en Ocasión Plus! Hasta 6.000 euros de descuento en más de 5.000 coches. Compra 100% segura, con hasta 3 meses de prueba y, como siempre, la mejor garantía del mercado. Ocasión Plus, número 1 calidad-precio. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Hola primavera, hola ofertas. En Leroy Merlin recibimos la temporada ayudándote a mejorar tu casa por dentro y por fuera con las mejores ofertas hasta el 27 de abril. Por ejemplo, si eres socio del club Leroy Merlin, al comprar e instalar un toldo de las series Nori o Zephyr, te llevas un cheque regalo de hasta 90 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
4:30 de la tarde, carrera al sprint en el Gran Premio Emilia-Romagna de Fórmula 1 en Imola. Y está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Verstappen, Leclerc, Norris, Alonso quinto, décimo Carlos Sainz, decimoquinto Hamilton. Así ha sido la calificación, pasada por agua, con neumáticos de intermedios. Bueno, ha sido un guirigay enorme el que se ha vivido de allí.
Sí, demasiadas banderas rojas, yo creo. Incluso le ha quitado espectáculo. Al final nos hemos quedado sin el último intento. Un intento en el que Alonso podía haberse colocado tercero. Y él ha sido la cara entre los pilotos españoles. Por cierto, decías decimotercero Hamilton. Aún así, los dos Mercedes fuera de Q3 era algo que no pasaba desde 2012. Llevaban mejoras aquí Mercedes. Y lo primero que te cuento es que están bastante desesperados porque nada de lo que ponen funciona. Luego es verdad que si el circuito desgasta mucho la rueda, el coche en carrera no va mal, pero no acaban de conseguir la punta de prestación que se esperan. Y luego respecto a lo de delante, pues Verstappen también ha hecho pole con polémica. Mucho enfado en Ferrari, ¿por qué? Porque aparte de que lo ha hecho su mejor tiempo con una zona de bandera amarilla simple, pero la regla dice que si levantas con bandera amarilla simple entre dos puestos de comisarios vale, y tu tiempo vale. El problema que lo que se enfadan en Ferrari es que por una bandera roja que sacaron a los 20 segundos de un accidente muy deprisa en Australia, se quedó sin tiempo Carlos Sainz, y aquí han tardado pues un montón, han tardado 40 segundos y ha posibilitado que Max Verstappen pudiera cerrar su vuelta y haya podido hacer esa pole delante de Leclerc, para desilusión de los aficionados italianos, y de un sorprendente Norris, que por cierto se ha salido sin tener grandes daños y ha provocado quedarse con la tercera posición, Magnussen y Alonso. Y Alonso, la verdad es que ha estado muy bien y es la cara. Te voy a poner el audio de los dos, lo que ha dicho Alonso por la radio y lo que ha dicho Carlos Sainz. Fernando está en una forma estupenda, cuarta Q3 consecutiva, y Carlos Sainz, pues la verdad es que ha tenido un error impropio de su calidad y de los dos años casi que llevaba sin cometer errores, y justo en el peor momento. Estaba luchando por la pole, estaba haciendo unas vueltas magníficas, ha perdido el coche porque empezaba a llover en la zona de Arribacha, que es una curva muy delicada. Y esto era lo que decían los dos. Uno en la radio del coche, mensaje para mañana. Mañana recuperamos, Fernando Alonso. Y el otro, Carlos Sainz.
Give it. Nice job. Shame we couldn't get another go at it.
Yeah. Tomorrow we do it.
Yeah, not a bad place to start.
Yeah. Yeah, it's good, man. Car feels good. Thank you, guys.
Un error un poco raro, sinceramente no lo acabo de entender, porque tampoco es que fuese al límite del coche ni iba tirando a tope. Sabía que la lluvia iba a llegar y que había que hacer una vuelta buena antes de que llegase la lluvia, pero también sabía que tenía margen y que no necesitaba las últimas décimas, así que una pena. No me queda otra que pedir disculpas, que intentar recuperar, y por lo menos todavía queda toda la sprint qual y la carrera para recuperar.
A ver si mañana tiene la oportunidad de recuperar. La parrilla del domingo se determina en la carrera de mañana, ¿no?
Eso es, la parrilla del domingo se determina en la carrera de mañana. La pole se la queda ya Verstappen, que es una novedad de este año. Es
decir, ah, o sea, Verstappen sale del primer puesto seguro, ya, pase lo que pase mañana.
Aclaro. Sale primero el que gane la sprint race, eso es igual que el año pasado. La diferencia es que en el palmarés de Verstappen va a contar como pole lo de hoy. Pero vamos, sí. La parrilla se establece así. Va a haber muchos puntos, que es otra cosa que le tiene muy interesado Fernando Alonso, sacar unos puntos, los mayores puntos posibles. Un Alonso además que decía, es que esto de que los pilotos provoquen la bandera roja, yo creo que es algo que habría que cambiar. Si un piloto provoca una bandera roja, aunque sea por un simple error, como la pasada Norris o Magnussen, tendrían que perder sus tiempos. Pero bueno, eso le tenía un poco molesto. En fin, que va a ser una carrera muy interesante porque tenemos fuera de posición a los Mercedes, tiene que remontar Carlos Sainz, y una posición muy buena para Fernando Alonso para hacer una buena carrera mañana. Y además que lo ha hecho muy bien teniendo en cuenta que Esteban Ocon sale 19º con problemas de cambio. Y recordate eso, de 4 a 5 tendremos un COPE GP especial con lo último del Mundial de Motos, con las calificaciones de motos y por supuesto con esa carrera de sprint con Roldán Rodríguez.
Pues muy bien, pues lo contaremos mañana. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao. Recordamos que hay motos en el Algarve, en Portugal. Muy bien, Mar Márquez en los entrenamientos libres. Mañana decidimos, o deciden ellos, mañana lo contamos nosotros, cómo queda la calificación y, por lo tanto, las parrillas de salida. Antes del campo del gas, Gemita, el mensaje de Winamax.
Pues sí, es momento en el partidazo, como cada noche, de entrar en Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas que tienen actualizadas para el partidazo de mañana. Mira, veo que una victoria del Betis tiene una cuota de 2.10, una victoria del Valencia tiene una cuota de 3.55 en Winamax y el empate al final en los 90 minutos tiene una cuota de 3.45. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te está esperando con ellos, con Winamax. Con ellos, con Winamax, el mejor fútbol del mundo, en la Liga, en la Champions, ahora también en la final de Copa. Apuesta por Winamax con las mejores cuotas. Juega con responsabilidad y solo los mayores de 18.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y se nos acumulan los acontecimientos en el mundo del boxeo. No tuvimos programa el viernes pasado, así que tenemos dos semanas que repasar. Y hay muchísimas cosas. Aquí está Jaime Huarte. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Joseba?
Está a tope el mundo del boxeo, ¿eh?
Bueno, tremendo. Tremendo.
A tope.
Bueno, para empezar mañana, fíjate, casi 100.000 espectadores en Wembley para el Tyson Fury y Dillian White.
Ni más ni menos.
94.000, creo. Y no hay más porque no caben.
Joder. Señor director García, ¿qué tal? Director, buenas noches.
Joder, impresionado. 94.000, 90.000. Es un jugador impresionante.
Pues sí, sí.
Es como la Super Bowl.
Sí, y además, por motivos de seguridad, están dejando como muchos espacios, muchos pasillos, que si no, o sea, habría, vamos, por entradas vendidas, más de 120.000.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, hombre, es Tyson Fury, que vuelve a... es el campeonato mundial de los pesos pesados contra Dillian White.
Sí.
O sea, que es una guerra asegurada y los ingleses ya saben cómo se las gastan.
Hay un cinturón en juego, el del Consejo Mundial.
Claro,
los otros tres los tiene Oleksandr Usyk.
Así es.
A la espera de ver si se produce la revancha con Anthony Joshua.
Exacto, que estamos siempre ahí pendientes, a ver si terminan de cerrarlo. También pendientes, obviamente, de la guerra
en Ucrania.
En Ucrania, sí. Y tal.
Bueno, director, ¿tiene usted favorito para el combate de mañana? Fury, me imagino, ¿no?
Yo claro. Creo que Tyson Fury.
Sí, ¿no?
¿Pero lo vamos a ver o no?
A ver, estábamos preparados para esa pregunta.
Lo director. Vamos a ver en la APP de Eurosport.
O sea, ya me has hundido.
Ya
sabía ya. Hundido al negro, lo veré en gol dentro de 10 días.
A lo mejor luego lo dan otra vez en Eurosport, pero es la, en fin,
la aplicación, ¿eh?
Una aplicación,
la aplicación de
sí,
Eurosport que hay que pagar.
Hay que pagar, no es mucho, no es mucho, la verdad, será, no es sí. Mucho. Y
no, tal. Si no por pagar, es porque no se entiende cómo se hace eso.
Eso es para ya ejercicios.
Sí, para gente buena. Bueno,
el otro día con el de Errol Spence creo que hicieron lo mismo y dieron el combate el domingo por la noche. El combate fue el sábado,
también,
madrugada del sábado al domingo.
Claro, pero esto es, por ejemplo, va a ser en horario a las 11:00 PM.
Claro, que es una hora estupenda para ver eso.
Eso es. Entonces no creo que al día siguiente lo repitan, entre otras cosas, porque yo creo que si tú das una cosa en pay-per-view un sábado, no tiene mucha lógica luego, hombre, como aficionado ojalá, ¿no? O para los que no lo puedan ver, que luego lo tengas en Eurosport al día siguiente, pero comercialmente lo lógico sería esperar.
Bueno, el que quiera verlo en el app de Eurosport.
Hay que estudiar mucho para ver eso.
Pero vamos, que no le dais muchas posibilidades a Dillian.
No, yo creo que gana Tyson Fury. Pero yo todavía estoy sobrecogido con la pelea de Golovkin en
hace 15 días, sí.
Ha sido impresionante.
Bueno, ahora vamos a ir a hacer un repaso de todo lo que pasó, pero vamos a ir más cerca en el tiempo, como por ejemplo con la victoria de Errol Spence Jr. contra Jordan Ugas.
Pues es una gran victoria.
Que había tres cinturones en juego, ni más ni menos.
Eso es. Unificación de coronas.
Del welter.
Que cada día va, afortunadamente, mira, para que se han puesto las pilas, y es una buena, muy buena noticia para los aficionados. Cada vez hay más unificaciones. De hecho, ya en el peso welter hay 13 cinturones propiedad de Errol Spence y uno de Terrence Crawford. Con lo cual, chico, la pelea está servida. O sea, un Errol Spence invicto, Terrence Crawford.
Estamos hablando
invicto.
Errol Spence 28-0-0, Terrence Crawford 38-0-0.
Y Terrence Crawford, campeón
ese sería,
mundial.
Ese sí sería el combate del siglo.
Bueno, sería equiparable a aquellos que tuvieron en su día dos invictos, que fueron, por ejemplo, Ray Sugar Leonard, Tommy Hearn. En el welter, los dos invictos en aquella pelea fue a 15 asaltos, ganó Sugar Leonard por KO técnico en el 14.
Joder.
Y fíjate, los dos invictos, los dos en su gran momento.
Sí.
Aparte que ha sido una magnífica noticia ver a Errol Spence Jr. Mucho mejor, porque claro, después del accidente...
Sí, teníamos dudas de a ver cómo
eso
iba a estar.
Es.
Sí.
No, estuvo muy bien, le ha fracturado el hueso orbital también, parecido a lo de Canelo.
¿Tuvo algún momento de debilidad?
Sí, claro, es que son porque, humanos, ¿eh?
Es que, bueno, eran dos campeones del mundo los, sí, los que estaban peleando,
oye,
claro.
Y su gas es el que ganó a Pacquiao.
A Pacquiao, o sea que
claro,
sí, sí.
Sí,
que...
sí.
Director, me imagino que le apetecerá ver un Errol Spence Jr. contra Terence Crawford, ¿verdad?
Hombre, me apetece mucho, pero yo creo que sí. Aparte, Errol Spencer me parece uno fantástico. Y bueno, teníamos la cosa esa después del accidente que...
Sí.
Iba a ser el mismo de antes, pero parece ser que sí, que no ha cambiado nada, ¿no?
Es zurdo, muy peligroso. Lo que pasa es que Terence Crawford pelea de cualquier manera. Hay que olvidar que Terence Crawford es más pequeño, viene del peso ligero, pero ha sido campeón mundial ligero, campeón mundial superligero, donde unificó todas las coronas. Y si llegara a unificar el peso welter, le discutiría el número uno del mundo a Canelo. Vamos a ver qué pasa con Canelo Bivol, pero ya esos números son de número uno, libra por libra, ¿eh?
Claro. Para cerrar el pasado fin de semana, me quedo con dos nombres, con el Pitbull Club.
Sí.
¿Qué animal?
Sí.
¿Qué animal? Y con Conor Benn.
Bueno, efectivamente, el otro Conor Benn, que otro animal. El hijo
vaya,
de su,
dos
el,
animales,
el hijo de su padre. Y Ryan García, el gran Nigel Benn, que era un espectáculo de... Y
pues el
chaval
el hijo...
Sí, agresivo,
qué barbaridad.
Durísimo. Está también listo. Una cosa que le va a gustar al director. Le preguntaron a Eddie Hearn, a ver por qué no le ponía, por ejemplo, con Avanesian, a Conor Benn. Y ya sabes lo que dijo. Y la sonrisa que dijo, bueno, Avanesian no.
No.
No cuenta.
Para no vende, estar... no vende. Y es que tiene un poco de razón, como diciendo, ¿para qué? A ver si va a venir Avanesian. Le arranca la cabeza a este que tengo una joyita ahí por pulir. Sí. Y encima, no es como un tipo de prestigio, ¿sabes? Lo que decíamos siempre. O sea, no tiene un nombre... Y dice, güey, como te gana Vanesian, y digo, fíjate tú.
No tienes nada que ganar y mucho que perder.
Eso
con este
es.
Como dices tú, Joseba, sí, que puede ser, por supuesto, el combate del siglo, pero si gana Canelo, como es de esperar a Bivol, ¿no?
Sí.
Joder, la pelea con Golovkin.
Sí, también, sí. También,
siglo,
también.
Venga, ya nos ha hecho dos quiebros el director para pasar a Golovkin. No, vamos a Golovkin, que sí, sí, que tenemos que hablar. Y recordamos a Ryota Murata en el noveno asalto, KO técnico. Yo le vi muy bien a Golovkin, lo que pasa que no sé si le da como para ganar a Canelo.
Bueno, esa es la gran pregunta. Pero la primera es que él estuvo muy bien, que lo pasó mal, que Ryota Murata ya vimos un poco, que es sobre todo un oro olímpico.
Sí.
O sea, un tipo
es muy básico boxeando, pero es muy fuerte.
Efectivamente, va al frente durísimo, con una potencia de pegada increíble. Está casi invicto, porque tenía dos derrotas a las cuales... en peleas de revancha ganó, o sea, con qué fe, cómo le puso en dificultades a Golovkin, pero luego la reacción de Golovkin, o sea...
No, es que eso que estamos hablando, y que todo lo que dices tú, que es absolutamente verdad, cómo un tipo primero capea el temporal que tiene encima, con experiencia y con clase, luego poco a poco empieza a igualar el combate después de capearlo. Y luego le va superando hasta que lo aniquila, ¿eh? O sea, es que es una lección de boxeo total, ¿eh?
Pues y sí. Muy bien, además. Quiero decirte que a mí me gustó mucho ver a Golovkin, porque la gente, claro, enseguida, 40 años, chico, tiene 40 años. Pero si cuando tú ves esa pelea y te dicen que en vez de 40 tiene 34,
pues te lo crees,
porque físicamente estaba, vamos, hercúleo, sí. Y luego con una velocidad increíble supo sufrir, y luego los palos que mete...
Sí, sí. Sí,
que
sí, sí.
Esa especie de swing que te tira como a la frente, el swing, ese golpe que va con una trayectoria y termina cambiando,
sí,
la trayectoria
como un directo frontal,
y la cambia, eso tiene que ser Y cómo lo enoqueó, ¿eh?
O sea, pues ahí está la tarjeta de presentación. Ojalá haya, ¿eh?
Él ha cumplido.
Trilogía, ¿eh?
Él ha cumplido. Sí, él ha cumplido su parte.
Gana Vivol, ¿no?
Bueno, Vivol es un boxeador invicto, campeón mundial semipesado.
Vaya, estamos hablando del número uno.
Eso es. Que quiero decirte que no hay... O sea, que, por ejemplo, cuando hablábamos un poco al principio de Dillian Waite, es que Dillian Waite, o sea, como le coja, le pega... O sea, que se cae también Tyson Fury. Es decir,
sí, claro.
Que el boxeo tiene ese punto cruel... De que puedes dominar que y de repente pues fíjate la famosa pelea de Canelo con Billy Joe Saunders, ahora que hablamos de fractura del hueso orbital,
sí,
estás
exacto.
Oye, dominando, de repente y adiós, muy buena, se acabó todo.
Pues sí.
Es que yo creo que tanto Canelo como Golovkin pegan muy duro de una manera sorda, como que no lo estás viendo, ¿no? Y de repente, como le pasó a Murata, es que no puedes seguir. Que el asalto este te está liquidando. Y eso es lo que tiene Canelo, donde le dé Canelo a su rival
en los
brazos, en el hombro, en el cuello.
Eso
donde
es,
le pega.
Eso es.
Hace daño.
Sí, no, hace mucho
hace daño.
Se le ve entrenando de verdad y mete miedo, ¿eh? Cuando clava las manos, es que mete miedo Canelo.
Claro,
¿eh?
Sí. Aparte que yo de verdad, soy de la opinión de que los dos combates anteriores yo los hubiera dado nulos.
Sí,
en uno a lo mejor... Un poquito uno, en el otro poquito el otro.
Sí, en el primero quizás un poquito mejor Golovkin y en el segundo quizás un poquito mejor Canelo.
Pero igualadísimo.
Esta vez será en la división supermedio, que la gente dice que eso pues puede favorecer a Canelo, pero bueno, no tiene por qué, porque Golovkin encima, que siempre se presenta perfectamente...
Claro, y Canelo, que es muy inteligente, es un boxeador extraordinario, sabe que no se puede fiar nada de lo de Golovkin, o sea, que no le va a dar ni una facilidad de nada.
Claro. Vimos la semana pasada también el Ryan García contra Manuel Tagó, que hemos visto esta noche en gol.
Sí,
ha vuelto Ryan García, pero no con el mismo... Buen nivel, pero no tan excelso como antes.
Un poquito más bajo.
A mí particularmente me gusta mucho Ryan García.
Sí, claro. Pero
mucho. Sí, pero es que estaba con...
Le faltaba algo.
Ha tenido un parón.
Sí, problemas mentales.
Sí, entonces, que yo creo que esto es como el atenuante. Cuando vemos un partido de fútbol y decimos, oye, es que no han triangulado bien. Ya, pero que el campo estaba... muy mojado, muy rápido, entonces, en fin, tú tienes que hablar de los atenuantes. En el caso de Ryan García, a mí me parece un tipo peligrosísimo. Hablabas del pitbull, lo ha retado, quiere pelear con el pitbull, o sea, con gente...
Pues con el pitbull tiene una buena pelea.
Pues
el pitbull es otro boxeador muy básico, pero es una mala bestia.
Por eso, pero ¿qué quiere decir?
Y lo que es verdad es que es un ídolo de su gente. Ídolo,
tiene más de 8 millones de seguidores en
un poco el sucesor natural de La Hoya, ¿no?
Sí,
en todos los aspectos,
y aparte que es el
no boxístico
y
solo,
le lleva el propio Oscar,
claro,
de La Hoya,
pero digo socialmente Oscar. También
sí,
¿no? Es un poco la figura, esa figura
es,
¿no?
Es como él, joven, guapo, como decíamos aquello, ¿no? Director joven, guapo y con dinero. ¿Qué más quieres, Baldomero?
Bueno, aquí estamos tres, así.
Efectivamente.
Tres que no cumplimos ninguna de las tres premisas. Ni
no,
jóvenes,
sobre todo que estamos retirados.
Y el fin de semana pasada también tuvimos la mala noticia de la derrota de Sergio García ante Tony Harrison. Derrota que ya es la segunda.
Sí,
incluso en el círculo de Sergio García se ha hablado incluso de una posible retirada, que a mí me ha asustado un poco.
Bueno, están reflexionando un poco. ¿Qué ocurre? Primero, el que le gana a Tony Harrison ha sido campeón mundial. Es que la gente a veces pierde un poco las perspectivas, ¿no? Sergio García hizo un peleón con Fundora,
sí,
que en la misma noche... Bueno, Fundora ya está, el tipo este que mide casi 2 metros,
sí.
Ya está para disputar el campeonato del mundo. Lo que tiene un poco que reflexionar es que son dos derrotas ante dos extraordinarios boxeadores.
Sí.
Él se encuentra...
Está en la Champions, es que ha sido
eso es.
Participando ya en la Champions.
Efectivamente, entonces a ver qué tiene, si tomarse su tiempo... Porque la verdad, él ha sido campeón de Europa del peso super welter, ya ha hecho esas dos peleas en Estados Unidos... Y depende un poco o sea, él no está castigado ni nada. O sea, yo enseguida soy de los prudentes y que mando a la gente, oye, reflexiona, por ejemplo, con Kiko. Yo con Kiko, él es el que decide, pero ya ese sí que lo ha hecho todo.
Claro.
Ya has tenido todos los grandes combates, sido campeón de Europa, campeón del mundo, has
ganado
buenas bolsas.
Claro.
Entonces, ahora, si él dice, mira, chico, no hay nada que me convenza...
No le queda nada pendiente.
Eso es.
No tengo que ganar ningún título.
Claro,
eso
ya los ha ganado todo. Ya, otra cosa es que quiera, pues, tener más dinero o que...
Pero ya es que una vez que has perdido, o sea, la siguiente pelea no te van a ofrecer.
Ya no te vas del mismo.
Claro.
Bueno, pues tenemos unas semanas de boxeo espectaculares, porque mañana tenemos el de Fury, pero la semana que viene tenemos el mejor combate
tremendo.
De la historia del boxeo femenino.
Pues fíjate, en el Madison Square Garden.
Katie Taylor contra Amanda Serrano.
En el mismo sitio donde se enfrentaron Ali y Frazier.
Pues sí.
También, como tú dirías, que decías antes, imbatidos los dos campeones del mundo.
Exacto.
En el Garden, ninguno había perdido.
Claro, fíjate. Aquello fue, claro que fue combate del siglo, ¿no? Porque, claro. Y aparte que con la particularidad que los dos eran campeones del... Bueno...
Por eso digo, dos campeones del mundo imbatidos.
Eso es.
El peso
es
pesado.
Y dos oros olímpicos.
Ni más ni menos.
Fue la segunda vez que Clay se fue a la luna.
Sí, sí, mira. Y dentro de 15 días tenemos el de Canelo contra el Bol. Y luego ya van a seguir, pues porque tenemos en el horizonte también un Aoye y un Nonito Donaire, sí, ya pues, confirmado para
luego,
la primera semana.
Y luego ya
junio.
Pelean los españoles, ¿eh? El 20 pelea Kerman. Ajá. En Bilbao con Metcalf, un rival peligroso de los ingleses, pero bueno, ya está bajo el paraguas de Eddie Hearn y sí. Tal, y entonces bueno, pues ya es en Bilbao.
Oye, ¿sabéis algo de Sergio Maravilla? Cuando...
No, por el momento no ha habido noticias.
Están ahora un poco pues pendientes, a ver, ¿no? Ellos nos confirmaron, ¿no?, de Zardaín, sí, que buscaban esa pelea. Fíjate, ahora que hemos visto a Murata. Porque la gente decía, no sé, te acuerdas, el director decía, a Murata, Maravilla, Martínez, sí, de Garello. Pues, no sé,
cuidado.
Espérate un poco. Cuidado,
pero es que vayan a elegir es como Murata.
Hombre, es que claro.
Claro, si es uno bueno, bueno. ¿Ya?
La ventaja es que si Golovkin pasa y... al peso supermedio para desafiar a Canelo, ahí quedan cinturones, pero tiene razón, director, los que están...
¿Y Charlo? ¿Qué me dices?
Están son de ese nivel ya.
Pues sí. Pues que viva el boxeo. Director, que tengas una feliz semana. Muchas gracias.
Igualmente.
Gracias, Jaime.
Venga,
hasta la semana que viene. Nos vamos, pero no sin antes escuchar el consejo que nos deja Andrea.
Muy buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Aquí estamos de nuevo esta noche de viernes con un fin de semana de fútbol por delante y, como siempre, cada viernes, ya lo sabes, que tienen que visitarte aquí en el Partidazo Betfair y su combi partido. Con ellos va a ser un fin de semana extraño, pero va a ser mucho mejor. Extraño porque no hay liga. Mañana tenemos la final de la Copa del Rey, nada más y nada menos que entre el Valencia y el Betis. Y en las grandes citas nunca fallan Betfair y su combi partido, con el que ya sabes que puedes combinar en cada apuesta un total de 25 variables del mismo partido y siempre mejorando tus cuotas.
Es un fin de semana grande porque, aunque no tengamos liga, como estamos acostumbrados cada fin de semana, pues tenemos un partido apasionante que va a ser esa final de la Copa del Rey en Sevilla entre el Valencia y el Real Betis Balompié, los de Bordalás ante los de Pellegrini. Los dos llegan de perder en la última jornada, el Valencia 2-0 en casa del Villarreal y el Betis en casa 0-1 ante el Elche, así que estoy seguro, Andrea, que vamos a ver un partido muy disputado porque los dos se juegan muchísimo.
La final de la Copa siempre despierta muchas emociones, la juegue quien la juegue. Es un torneo importante para los clubes y siempre está peleada hasta el final. El Valencia y el Betis llegan de perder, ya lo hemos dicho, pero es que además los de Bordalás, este título les podría maquillar una temporada regular. Son décimos en Liga, han dicho adiós a los puestos europeos y este trofeo podría ser una gran noticia para los ches. En cambio, los de Pellegrini están en puestos europeos, pero ganar la Copa reforzaría una buena temporada. Vamos a echar un vistazo a esta super final en Betfair y en su combi partido. Recuerda, combinando hasta 25 variables en una misma apuesta, en un mismo partido y con mayores cuotas. Mira, una victoria del Betis, más de 9,5 corners y que además marcan en cualquier momento Borja Iglesias y Soler, 10 euros, se pueden convertir en 414 eurazos.
Pero además es que esta final de Copa no lo es todo el fútbol que vamos a poder disfrutar este fin de semana, porque el domingo juega el Barça de Xavi, partido aplazado ante el Rayo Vallecano. Los del entrenador catalán ganaron ante la Real Sociedad y eso sí, les tranquiliza en la segunda plaza de la Liga, pero tienen que volver a conectar con las buenas sensaciones que han desaparecido en estos últimos encuentros.
No está nada mal, ¿eh? Una final de Copa y un Barça-Rayo que entramos a mirar ahora mismo en Betfair y en su combi partido, que en la primera parte se marcan más de un gol y medio, que ambos equipos anotan y que al descanso el partido va empatado, 10 euros, pueden convertirse en 72. Esto solo pasa con el combi partido de Betfair. Tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Aquí lo dejamos, señores. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde estará el Grupo Risa, después vendrá Carmichael, Evangelio y desde las 6 Paco ya cogerá las riendas del tiempo de juego con esa final de la Copa del Rey como gran protagonista. Así que descansen y mañana vengan cuando quieran, que para eso estamos en su casa. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Rosa Rosado.
La noche.